Muy bien, pues muchísimas gracias, Belén, querida alcaldesa y querido consejero de Medio Ambiente. Buenos días a todos a este precioso municipio, también de nombre, por cierto, alcaldesa precioso, a Villa del Prado, que tiene la mayor producción de vino, de hortalizas y de verduras de toda la comunidad de Madrid, nada menos. Además, la calidad de todos los frutos que se cultivan aquí permite la comercialización, como saben, a Marca Madrid, y hace que, como bien dice la alcaldesa, sea conocido como la huerta de Madrid, y lo hemos podido comprobar en diferentes visitas que hemos ido haciendo y en paradas espectaculares donde podíamos ver esos mares de invernaderos que también tienen, que parecen propios de otras latitudes, pero que están aquí en la Comunidad de Madrid. También tiene una amplia tradición vitivinícola gracias a las más de 900 hectáreas de viñas, las que se producen al año pues, entre 2 y 3 millones de kilos de uva. Todo ello sumado al elevado número de agricultores y ganaderos que trabajan en esta localidad, que es protagonista, desde luego protagonista, de la actividad agroganadera madrileña. Con esta visita, ¿qué queremos hacer? Pues primero reafirmar de modo personal, como presidente, el compromiso de la Administración Autonómica con este sector, que es clave en el desarrollo madrileño. Solo esta huerta de Villa del Prado genera ya cerca de 500 puestos de trabajo, de los más de 5.400 destinados en toda la región a la actividad agraria. Y aunque este municipio, alcaldesa, tu municipio, soy ejemplo de modernización y adaptación a las exigencias del mercado, es necesario siempre seguir impulsando la tecnificación y la profesionalización de las explotaciones, como veíamos, ¿no? Contándonos las personas que trabajan en estos sitios, en estos invernaderos, cómo hacen injertos para que resistan mejor las raíces y después las plantas que salen puedan dar estos maravillosos frutos que podemos ver hoy a nuestro alrededor. Quiero deciros, por tanto, en este caso, alcaldesa, que contáis con el respaldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid para asegurar el futuro de este sector. Nuestro apoyo se va a traducir en las numerosas líneas de ayuda que tenemos en marcha para hacer efectivo todos y cada uno de los compromisos adquiridos con la actividad agroganadera y los municipios rurales madrileños como es este, como es Villa del Prado. A través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, dotado con 120 millones de euros, vamos a trabajar por mejorar la competitividad del sector agrario, incidiendo en la modernización, en el relevo generacional, que aquí parece afortunadamente que está asegurado, viendo gente tan joven al frente de estas instalaciones, de estas industrias agrícolas, la mejora de las infraestructuras y, por supuesto, también, y para eso también aquí está el consejero, la compatibilidad con el medio ambiente. Además, concedemos ayudas para la contratación de seguros agrarios, para mejorar las propias estructuras agrarias de las corporaciones locales o para incentivar el empleo de los agricultores más jóvenes, para que se sigan quedando aquí, se sigan quedando en sus pueblos y trabajando aquí. Por su parte, el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, ofrece también cursos de formación y, por supuesto, apoyo científico y técnico a los agricultores en estos municipios. La investigación y las nuevas técnicas son importantísimas también para que siga habiendo un desarrollo agrícola competente en nuestra comunidad. El campo madrileño merece todo nuestro respeto y hoy comentábamos también con la alcaldesa que hoy venimos a ese otro Madrid donde muchos vecinos de la ciudad de Madrid seguramente no se imaginan ni siquiera que exista, ¿no? Unos municipios donde hay concejal de agricultura, alcaldesa, qué bonito que tengamos en algún municipio, solo hay dos por lo que me han dicho, Villaconejos y este, en el que hay concejal de agricultura. Enhorabuena por tenerle y de verdad que está haciendo un trabajo formidable por lo que podemos ver aquí. El campo madrileño tiene cerca de 16.000 explotaciones dedicadas a actividades agropecuarias y nuestra industria alimentaria genera más de 1.500 millones de euros en exportaciones, solo en exportaciones, gracias a la revalorización que hacemos de nuestros alimentos, distinguiendo también su calidad a través de esa marca M que conocéis todos con el producto certificado, que tiene 3.500 referencias y casi 500 empresas adheridas. Son algunas de las políticas que muestran nuestra apuesta decidida por apoyar a los municipios rurales madrileños. No podemos olvidarnos, desde luego, en estos pueblos, ni de los jóvenes que quieren dedicar su vida al campo. Ellos son ese relevo imprescindible para seguir generando empleo y riqueza en estos municipios. Para ello, como también hemos anunciado, vamos a revitalizar los 78 pueblos pequeños de menos de 2.500 habitantes. No es el caso de tuyo, alcaldesa, porque aquí tenéis en torno a 7.000, tengo que recordar, como ha dicho, pero para eso es mucho más pequeño. Vamos a invertir 130 millones de euros hasta 2021 para crear empleo, aumentar la vivienda pública o mejorar el transporte público y las telecomunicaciones. Queremos conseguir el arraigo poblacional y mejorar la calidad de vida de todos estos municipios para asegurar su futuro y para asegurar el futuro de sus vecinos. Estamos convencidos que los pueblos no deben convertirse en ciudades, tienen que seguir siendo esto, alcaldesa, esta maravilla de pueblo como el que tú tienes. Debemos preservar y fomentar su patrimonio cultural, natural y rural, esa suya sin que sea lo que los convierte en reclamo turístico y también lo que los convierte en muchos casos, para muchas personas, un destino para vivir. Como escribió Azorín, no hay pueblo español, ni chico ni grande, que no encierre para todos una enseñanza, y hoy también aquí, alcaldesa, la hemos recibido. Muchas gracias. Quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta.
Sí, presidente, para el periódico comarcal A21 de la Sierra Oeste de Madrid, le queríamos hacer una pregunta. A un año prácticamente de las futuras elecciones, ¿cuál sería el balance que haría usted de su trabajo en la Comunidad de Madrid? Destacar las cosas positivas y las que no han sido más positivas durante el mandato. Y como última pregunta también, futuro del Partido Popular en Madrid.
Pues en cuanto a cosas negativas, ya tenemos a la oposición que la recuerda todos los días, seguramente con que coja el diario de sesiones va a ver todo aquello que seguramente ellos consideran negativo y por tanto ahí seguramente tendría una buena muestra. Yo soy optimista pero no autocomplaciente, ¿no? Que yo creo que es bueno ser las dos cosas. Creo que se han hecho un montón de buenos proyectos en la Comunidad de Madrid, crecemos en empleo, crece nuestra economía muy por encima de la media, tenemos los impuestos más bajos de toda España. Tenemos los mejores servicios públicos, transporte, educación, sanidad, en fin, creo que las cosas funcionan no razonablemente bien, sino yo creo que muy bien. Todo es mejorable. Para eso hacemos también estas visitas, para ver lo que ocurre en una parte de nuestra industria que es menos importante, menos trascendente desde el punto de vista puramente cuantitativo, como pueden ser los servicios o la industria, pero que es esencial que contribuyamos a que se mantenga como está y a que se mejore. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas por hacer y posiblemente en agricultura creo que hay mucho por hacer. De verdad, creo honestamente que hay mucho por hacer y esta no deja de ser la primera de mis visitas y no será la última, porque creo que hay que dar un impulso para que Madrid no sea solo la gran capital que es Madrid, sino todos y cada uno de los municipios que le rodean, cada uno distinto, cada uno con sus valores y todos al final conformando una comunidad, pues afortunadamente muy heterogénea, pero en la que todo cuenta y todos cuentan, ¿no? Yo creo que es un poco el mensaje que tenemos que tener. Trabajar por ese reequilibrio territorial, pensar que no todos son ciudades, que también hay pueblos pequeños y pueblos muy pequeños, y atenderlos. Yo creo que estamos en esa línea, que quizá había sido una línea, no sé si abandonada, pero no tan trabajada como lo que queremos hacer ahora también a través de ese plan de revitalización de los municipios rurales. Un poco seguido.
Muchas gracias.
Sí. Pablo o Soraya, o al revés, o Soraya o Pablo, ¿a quién va a votar? Y si cree que Cospedal de alguna forma se tendría que integrar con alguna de las dos candidaturas.
Bueno, primero casi empiezo por una felicitación a todos los candidatos. En primer lugar, lógicamente, a Soraya, que fue la vencedora de esta primera vuelta de las primarias. También a Pablo Casado, lógicamente, y a María Dolores de Cospedal, que también consiguió, yo creo que un resultado bastante bueno. No siempre se puede ganar, pero hay que felicitar siempre al ganador y siempre los que no han conseguido vencer tienen que estar siguiendo la disposición del ganador. Felicito a ellos, por tanto, felicito a todas las personas que han trabajado en este proceso, que es importante, que era muy trascendente para el Partido Popular, porque era la primera vez que podíamos elegir a quien queremos que sea nuestro presidente o nuestra presidenta, y creo que eso en sí mismo era un hecho importante. Yo creo que tenemos muchos días hasta el día 21, que se decidirá en esta segunda vuelta, tal y como marcan nuestros estatutos, quién será presidente o presidenta. Y creo que ahora toca escucharles. Creo que toca escucharles qué proyectos quieren. Ha habido una primera parte, como decía, para explicarnos parte de su proyecto. Y ahora yo creo que ya sabiendo que hay estos dos candidatos, pues tenemos que escucharles. Yo les voy a escuchar a todos. Ha sido un proceso impecable. Bien, una cosa que creo que no quiero que se me escape. Al principio parecía que podía haber una cierta rivalidad, ¿no?, entre María Dolores de Cospedal y Soraya de Santa María. Y habrán visto todos que ha sido una campaña de guante blanco, absolutamente blanco, por parte de ninguna de estas dos candidaturas. Se han vertido acusaciones infundadas, ni ha habido rifirrafe ninguno, ni se ha tratado de manchar el nombre de nadie. Yo creo que eso dice mucho de las dos, de Cospedal y de Soraya, dice muchísimo, y creo que también tenemos que felicitarnos por eso, ¿no? Pero ahora un periodo de reflexión estos días para ver qué nos van contando los candidatos y después decidir.
O sea, eso quiere decir que aún no ha decidido, ¿no? Que va a escuchar a las personas, pero que aún no ha decidido, ¿no?
Claro, vamos a escuchar a todos, por supuesto. Yo y todos los compromisarios que hay en Madrid, que yo creo que ahora la decisión está en sus manos, ¿no? Y eso es un, un factor que hay que tener en consideración. Ahora los candidatos tienen que seguir convenciendo también, por supuesto, a los afiliados, pero fundamentalmente a los compromisarios, que son quienes decidirán esta segunda vuelta.
Hola, buenos días. Yo tenía varias preguntas sobre esta visita. Veo aquí que la comunidad ha batido su récord de exportaciones alimentarias. Quería que me explicara un poco eso y que ha descendido el paro en el sector de la agricultura. En cuanto al Partido Popular, entiendo que Madrid ahora tiene un peso muy importante porque por número de compromisarios, que al final son los que van a decidir, son junto con Galicia la comunidad más importante. Quería que me hiciera también una valoración de eso. Y del Día del Orgullo Gay, mañana finalmente, no sé si esas negociaciones se han mantenido ustedes, si finalmente va a acudir, si no, si sigue ese veto hacia usted y hacia el Partido Popular. Gracias.
Bueno, comentaba que la industria alimentaria genera más de 1.500 millones en exportaciones, creo que es un dato muy, muy importante. Y en términos general, todas las exportaciones madrileñas han crecido en ese primer trimestre. Y ha crecido muchísimo. Yo creo que eso demuestra que todos los sectores, también el agroalimentario, son sectores pujantes y que el crecimiento de Madrid se traduce en empleo, pero también en presencia en el exterior de nuestras empresas. Y creo que es un dato fundamental, ¿no? La diversificación de nuestras empresas y la internacionalización es fundamental. Yo creo que todo va en ese camino y también, afortunadamente, para nuestra industria alimentaria. En relación al partido, yo creo que, como decía antes, se abre ahora un periodo de reflexión, de escuchar a los candidatos. Los compromisarios van a ser trascendentes en este caso y tienen que también que convencerlos a ellos, ¿no? Tienen que convencerlos a ellos de por qué es mejor un proyecto que otro. Nosotros escucharemos atentamente. Creo que Madrid es un factor decisivo por su número de compromisarios, esto es una evidencia, y yo creo que tienen que convencernos a todos los compromisarios de Madrid, yo también soy compromisario de Madrid, de por qué cada uno cree que es mejor que sea presidente o presidenta. Yo los voy a escuchar con mucha atención y después, lógicamente, tomaremos una decisión. ¿Hay otra pregunta?
Sí, la del Día del Orgullo.
Ah, sí, en relación al orgullo. Bueno, lo dije el primer día. Yo no voy a acudir a donde no soy invitado, pero creo que es un error. La invitación, no solo del presidente de la Comunidad de Madrid, que representa a todos los madrileños, sino también el veto al Partido Popular. Yo creo que trabajar por la inclusión desde la exclusión, que es exactamente lo que se está haciendo, es un error. Y es un error porque además no hay ninguna razón. Hay alguna excusa por parte de alguno que ha venido calentando desde hace meses desde los grupos políticos de la izquierda, el que el Partido Popular no estuviera ahí. Algunos siguen alimentando un mito que es absolutamente absurdo y malo para el colectivo y para el movimiento LGTBI, y es que esto es una especie de lucha entre el colectivo y el Partido Popular. El Partido Popular es un partido que trabaja tanto o más que el resto de grupos políticos en Madrid para conseguir la plena integración de todo el colectivo LGTBI. Hemos hecho cosas que no había hecho nunca nadie, ni siquiera de izquierda, cierto, tengo que decirlo, ni siquiera de izquierda. Y lo hemos hecho nosotros, muchas cosas. Pioneras, tenemos una residencia para mayores LGTBI, pionera en España, no lo hay en ningún sitio. Por lo tanto, esa exclusión del Partido Popular y del presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid es una, yo creo que tengo que decirlo con esta rotundidad, es una exclusión sectaria que no ayuda en nada, absolutamente en nada, al movimiento LGTBI. Dicho esto, la comunidad va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, trabajar enormemente por todo el colectivo, porque el colectivo, afortunadamente, no son ni siquiera sus organizadores, ni los diputados de izquierda que lo tienen que ser el Partido Popular. El colectivo son todos, también, por supuesto, nuestras personas LGTBI, que votan y que pertenecen al Partido Popular, que simpatizan con el Partido Popular y que, lamentablemente, tienen que ver, pues, año tras año, ese tipo de tensiones que se provocan por parte de mi grupo.
Hacemos una última pregunta con
Hola. Muchas gracias. Y sobre este tema, quería saber si no va a ir, no va a estar detrás de la pancarta, pero aunque sea a título individual, ¿sabe si hay algún consejero, algún miembro del gobierno que sí tenga intención de ir?
Sí, hay muchos que ya están participando porque lo han hecho siempre, lo seguirán haciendo. Bueno, sin más lejos, nuestro consejero Jaime de los Santos, nuestro consejero de Cultura, participa activamente. La comunidad participa activamente y también financieramente, financiando toda esta fiesta reivindicativa del orgullo. Lo hacemos encantados porque nosotros sí trabajamos para todos. Algunos creen o quieren trabajar solo para unos pocos, nosotros trabajamos para todo el colectivo, no hacemos distinciones ni por razón de ideología ni de ninguna otra naturaleza. Yo creo que eso es lo que hay que hacer si queremos de verdad que veamos la plena integración del colectivo.
de las primarias, un par de dudas que tenía. Sí. Si te parece bien la oferta de Soledad Gallasa de Santa María hacer una candidatura unitaria, que de momento ha rechazado Pablo Casado, y si complica su posible candidatura a la Comunidad de Madrid el hecho de que no haya ganado Cospedal.
No, yo nunca he visto una relación causa-efecto entre que ganara Cospedal o ganara Pablo o Soraya con mi posible candidatura, que eso es algo desde luego que está muy lejos ni siquiera de estarse pensando o valorando. Eso se hará cuando llegue el momento y se hará como siempre, lo he dicho, el partido valorará quién es la mejor persona, qué hombre o qué mujer del Partido Popular de Madrid puede encarar las elecciones con las mayores garantías de éxito. Y ahí no habrá nombres, ni habrá preferencias, ni habrá familias, entre comillas, del partido. Habrá simple y llanamente la decisión acertada de coger a la persona que mejores resultados pueda obtener. Por lo tanto, nada en absoluto condicionado en torno a eso. Nada.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.